Radio Uyum.
Continuamos aquí con Parar la Olla, son las 10:40 minutos exactamente. Y esta semana hemos tenido varias noticias del fútbol femenino, una muy importante o varias importantes, que muchas jugadoras del fútbol femenino profesional de aquí de Mendoza van a integrar la selección mayor. Y también estuvimos, para poder hacer un contraste con los clubes grandes y con los clubes chicos, con el Deportivo La Gloria, que ha logrado su fútbol de primera en fútbol femenino. Pero con quien lo vamos a charlar y lo vamos a poder desarrollar es con Juliana Díaz, que ya es presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino. Muy buen día, Juliana, por fin podemos charlar con vos.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos, por fin.
Por fin. La idea era poder desarrollar un poquito cómo has trabajado este tiempo en la liga, siendo la conducción ahí, y bueno, y cómo has podido ver cómo avanza el fútbol femenino de Mendoza, de la región. ¿Cómo lo has podido ver?
La verdad que bien, hemos trabajado muchísimo el año pasado con respecto a la visibilización del fútbol femenino, a que crezca cada vez más y cumplir los objetivos que nos habíamos planteado al principio. Muy contenta porque realmente se dio y más de los que esperábamos también. Así que la verdad feliz, seguimos trabajando obviamente para que llegar a equiparar, por así decirlo, lo que es la disciplina masculina, que nos falta todavía, pero vamos muy bien encaminadas. Como vos decías también al principio, el año pasado, cuando yo más o menos empecé a jugar a la pelota, había alrededor de 8, 9, 10 equipos como máximo. Nosotros ya entramos con 14, el año pasado con 16, y este año ya tenemos 18 en primera, así que eso quiere decir que vamos aumentando cada vez más esta tensión o estas ganas de querer participar de la liga con los equipos femeninos, también de los clubes, ¿no? Ir visitándolos y charlando con sus dirigentes, con sus presidentes, para ver qué es lo que les falta, en qué lo podemos ayudar y formar lo que es la primera y que participen de nuestra institución. Así que la verdad muy contenta, ya arrancamos este 2022, la semana pasada reunidos con los delegados de los equipos femeninos para ver cómo arrancamos el torneo a principio o a mediados de marzo, para ver también cómo están los equipos, que la mayoría ya está haciendo pretemporada, una pretemporada fuerte, porque la competencia cada vez, las brechas se achican más, los equipos se igualan, están todos muy igualados, así que muy contenta de verdad con la tarea que vamos haciendo. Y también hoy arrancamos la segunda edición de inferiores, con categorías, las categorías más pequeñas, que es donde se forman nuestras jugadoras, así que muy contento también con ese objetivo, porque creo que es el más importante, empezar a formar de manera ya profesional lo que es nuestro semillero acá en la provincia, y obviamente que tengan un torneo formativo formal y que esté avalado por AFA Desarrollo y por AFA y por Liga también. Creo que es un paso sumamente importante.
Juliana, Paula te saluda, buenos días. La pregunta que te quería hacer respecto a lo que mencionaba mi compañera es: ¿qué dificultades se van presentando? Porque cuando una recorre la historia de cómo logra instalarse el fútbol femenino, no solamente para equipararlo es lo económico, que se ve abismalmente la situación, sino también, por ejemplo, en dónde juegan, las canchas que juegan. Si una observa los torneos que se van realizando, casi la mayoría de los equipos la hacen jugar en las canchas auxiliares, no respetando quizás sus identidades de jugar en la cancha de su club. Muchas compañeras en los primeros tiempos tenían el gran problema de no tener lugares para practicar. El mismo club no le abría las puertas para practicar. Esas dificultades creo que se fueron, y la pregunta va justamente dirigida ahí, como acortando. ¿Pero qué dificultades siguen manteniéndose?
Sí, obvio. Como vos decís, creo que las dificultades van a seguir estando. Cada vez son menos, es verdad, vamos como desapareciéndolas, pero siguen estando. Una cuestión de que creo que también se tienen que empezar a organizar dentro del club, que no es fácil con todas las actividades que hay, porque solamente, la mayoría no es fútbol nada más, sino también tienes otras disciplinas, ¿no? Handball, hockey, volei. Entonces también creo que es una cuestión más que nada de organización dentro de la institución para poder acomodar lo que es una disciplina más como lo es el fútbol femenino, y este año más con las categorías inferiores, que ya no vamos a contar con un predio, sino que cada club le tienen que empezar a dar sus superiores como corresponde. Entonces creo que más que nada es esto, ¿no? Un tema de organización, un tema de voluntad, un tema de tener predisposición también y de interés, ¿no? Porque más allá de lo económico, que no solamente nos juega en contra el femenino, sino a cualquier disciplina, ¿no? En este ámbito que estamos viviendo, venimos después de una pandemia que nos han vapuleado muchísimo, pero yo creo que, bueno, hay que ir buscando soluciones por otro lado. El tema económico, tratarnos de sortearlo por otro lado, de tratar de solucionarlo también de otra manera, pero creo, como que te dije esto, hay que tener un poco de organización, hay que tener un delegado en cada club, hay que tener gente que represente al fútbol femenino y que lo represente de la mejor manera, no solamente por estar o por tener alguna persona que se encargue, sino que se vea un poquito más allá de las cosas, ¿no? De que luche por las cosas que las jugadoras necesitan, de que represente de la mejor manera. Así que creo que es esto. Y también es más que nada tiempo. Nosotros en un año hemos podido lograr un montón de cosas de manera rápida, y para nosotros ha sido de manera rápida, ¿no? Pero para los demás los tiempos de asimilación son diferentes. Entonces creo que también entiendo un poco eso, ¿no? Por eso nosotros desde la institución todavía no hemos hablado de obligatoriedad en cuanto si ingresan con una primera tienen que ingresar con inferiores, porque entiendo también de las realidades. Lo importante acá es que se sumen los clubes y que no se me bajen. Entonces cada vez tenemos más instituciones que están participando con primera y también que están participando con inferiores. Ya va a llegar el momento en el que nosotros podamos decir, o algún incentivo que podamos poner para que participen con inferiores y para que participen con más categorías.
Juliana,
pero lo cierto es que, como vos decías, esas dificultades están desapareciendo.
Te quería preguntar dos cosas. ¿Qué significa para Mendoza esto de llevar jugadoras a la selección mayor? Como decía, por ejemplo, en los últimos días hemos sabido que Kiara Cingarella y Julieta Cruz han sido convocadas por la selección nacional, Catalina Rogerone de la Lepra. ¿Qué significa para Mendoza como beneficio que sean que esté representada en la selección argentina mayor? ¿Qué significa para Mendoza?
Obviamente que todos los adjetivos van a ser buenos porque, nada, es un claro ejemplo y reflejo del trabajo que nosotros estamos haciendo. Se habla de selección argentina y siempre vamos a hablar de Mendoza, siempre va a estar relacionado con nuestra provincia. Venimos aportando jugadoras de manera histórica a nuestra selección. Hablamos de Estefanía Banini en sus comienzos y hasta ahora con Kiara y Catalina, que por primera vez están convocadas a una selección mayor. Ellas ya vienen teniendo historial en sub-17, pero saltaron directamente ya a la primera, y es un orgullo porque realmente es esto, el trabajo que vamos realizando, es como nosotros paramos a nuestra provincia para con lo que es Buenos Aires. Sabemos que siempre tratamos de trabajar y que se visibilice un poco más, que sea más federal lo que es el fútbol femenino y también el masculino, y creo que ahí está, ¿no? En cada convocatoria nosotros llevamos 6-7 jugadoras de nuestra provincia, por más allá de que queden o no, ¿no? Pero ya está, fueron convocadas y de toda esa convocatoria vos veías Mendoza y de la otra provincia había una o dos jugadoras. Entonces quiere decir que estamos en la mira, que estamos trabajando bien y que nuestro talento y semillero es sumamente importante. Así que más que feliz. Y también es eso, ¿no? Una puerta para las jugadoras que están abajo, un incentivo para nuestras más pequeñas de que pueden ser convocadas también, de lo importante que es practicar y estar, pertenecer a una liga como lo que es nuestra liga mendocina. Entonces, por ahí va, ¿no? Es felicidad, es orgullo y también es sacrificio.
Juliana, vos decías recién la importancia de tener una delegada en cada club, que pueda gestionar las cuestiones que necesitan, las necesidades de cada club que va teniendo categorías inferiores, o en este caso como el Deportivo la Gloria, que estuvo la semana pasada aquí presentando la primera del Deportivo La Gloria en fútbol femenino, y realmente fue un orgullo porque sabemos el recorrido del Deportivo La Gloria, todo lo que ha realizado, y veníamos pidiendo fútbol femenino aquí en la zona para los barrios populares, para pero se ve que hay una gran remada ahí, porque las chicas pedían sponsor, que no tenían camisetas. Creo que, bueno, habían charlado algo con vos. Contanos cómo hacen estos, como el Deportivo La Gloria, cómo hacen para gestionar los recursos y demás ante la Liga Mendocina.
La verdad que sí, felicito y aprovecho justo el espacio para felicitar al Deportivo La Gloria, porque ya era hora de un primera femenina, tiene el espacio, tiene el lugar donde poder entrenar, las condiciones en plenas.
Ay, te escuchamos un poco cortado,
Juliana. ¿Ahí me escuchan bien?
Perfecto.
Ahí sí.
Ahí está. Bueno, les decía que felicitaba más que nada al club por esta iniciativa de acompañar a las jugadoras a participar en la primera, de convocar también a las jugadoras para que puedan vivir otra experiencia que quizás no han tenido la oportunidad de jugar en liga, o sí, y esta vez hacerlo representando al Deportivo La Gloria. Hablamos de sponsor y es más o menos lo que nos pasa, digamos, y lo que pasa también en todos los clubes. Hasta yo misma he salido a buscar sponsor para nuestra liga y para nuestro fútbol femenino. Es una cuestión de poder autosustentarnos, y esta es la manera, ¿no? Teniendo una persona de que se haga el compromiso, y no solamente, como siempre les digo a las chicas, les dije en ese momento cuando las visité, no hace falta salir a pedir plata, porque también entendemos de que la situación económica es mala para todos, ¿sí? Y hacer una inversión en estos tiempos es bastante complicado, pero lo que nosotros hacemos es esto, es trabajar, y nos vamos formando también en empresarias, en relaciones institucionales, y vamos hablando con cualquier tipo de comerciante que nos ayude con lo que sea. Siempre les digo que es importante que les ayuden con lo que sea. Podemos ir a la verdulería y hablarles para que antes del partido nos done una docena o un cajón de manzana, y ahí va a ser nuestro sponsor, o hablar con otra empresa y que nos done, no sé, por así decirlo, cereales, o hablar con otra empresa para que nos dé la tela para hacer las pecheras. Es una cuestión de ir charlando y tener alguna base, ¿no?, de personas que nos acompañen, y ya después los caminos se van abriendo absolutamente solos. Hay que trabajar también mucho con las redes sociales para que la gente vea también ese rédito, ¿no?, del que nosotros estamos pidiendo, y también las redes en estas épocas ayudan, y muchísimo la comunicación en la que tiene también el club, y también eso, ¿no?, empezar a hacer movimientos más grandes, encarados y llevados por lo que es la primera, realizar algún bingo, conseguir premios, y esa es la manera, hasta que después, obvio, también empezar a tener un poco de crédito con la recaudación, cuando las vayan a ver a las jugadoras, el tema de las entradas, el tema del estacionamiento, el tema de tener una cantina ahí mismo para poder vender al público. Entonces creo que son varios los kiosquitos, por así decirlo, en los cuales las chicas se van a poder ir formando hasta que uno se asienta, ¿no? Porque hasta el club más, por así decirlo, que está más formado institucionalmente, también sale a buscar y a bancar ellas mismas lo que es su indumentaria, o para algún tipo de evento que quieran hacer, o unas pecheras o algo así. Todos nos la estamos rebuscando de la misma manera hasta que realmente podamos nosotros vivir de esto. En cuanto yo digo, hablo de clubes de aquí de la provincia, ¿no? Porque ya en Buenos Aires es semiprofesional y las jugadoras ya cobran y viven de esto, ¿no? Acá en la provincia todavía no podemos hablar, ni tampoco vamos a poder hablar, porque nuestra liga es totalmente amateur. Entonces,
No, te quería decir, esto sería una gestión particular que van a hacer los clubes, seguramente, porque hay familia detrás y toda una comisión que gestiona justamente estas cosas. ¿Y cuál es la pata del Estado en ayudar a la liga del fútbol femenino aquí en Mendoza? ¿Cuál es el compromiso del Estado? Sé que vos además sos diputada de la provincia. ¿Cómo trabajan desde lo político, digamos, por el fútbol femenino?
La verdad es que nosotros ocupamos lo que es, en mi caso, a la política como una herramienta de transformación, y lo hemos hecho a lo largo de todo el año pasado. Siempre hemos estado articulados con lo que es el gobierno de la provincia. Todo el año pasado nosotros, el gobierno nos sponsorió a lo que es el fútbol femenino, por ende todo el dinero que nosotros recibíamos lo pudimos difundir en lo que era el femenino, alquilábamos la cancha para inferiores todos los meses en el predio de Cruz, viajamos a San Luis, que viajar no es solamente implica tener un micro, sino también tener la comida de las jugadoras, tener las vestimentas, el lugar donde nos íbamos a alojar, las meriendas y obviamente aparte el tema del viaje, ¿no? También nosotros el dinero que ocupamos y que recibimos lo subsidiamos en las planillas, porque las planillas es el gran impedimento que tenemos en la cuestión del fútbol femenino. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de subsidiar un poco la planilla para que se aliviane un poco el gasto, pero no del total ni al 100%, porque si no también acostumbramos a los clubes de que siempre va a haber alguna luz salvadora, y no es así, porque creo que tenemos que hacerlo y llevarlo adelante de manera sustentable y que el femenino ya se pueda autogestionar y no siempre tenga que depender de alguien para poder jugar. Así que la verdad que desde la provincia siempre estamos trabajando articuladamente. Hemos tenido las dos posibilidades de jugar las dos finales en el estadio más importante de la provincia, y eso fue gracias a Federico Chapeta, que siempre está ahí apoyándonos. Hemos estado en el estadio, algunas jugadoras o algunos clubes que han querido ir han hecho las visitas también guiadas en lo que es el Malvinas. Jugar en ese estadio no lo ha tenido la oportunidad ni siquiera algunos equipos del masculino, así que ha sido realmente algo que destacar. Y este año también siempre articulados con lo que es la provincia en todos sus ámbitos, no solamente en el económico, sino también en el tema de capacidad. Creamos nuestro primer protocolo de género y lo hicimos articuladamente con justamente el área de género. Firmamos un convenio para poder capacitar a toda nuestra personería, digamos, de lo que es la liga, tanto a las personas que trabajan dentro como los jugadores, los técnicos. Así que la verdad, muy contenta en el trabajo que vamos haciendo, y también lo vamos trabajando articuladamente con los municipios, ¿no? Hay muchos municipios que ya incluyen dentro del presupuesto a sus equipos femeninos y masculinos para abonar en las planillas, así que el trabajo que vamos haciendo realmente está dando sus frutos.
Juliana, escuchándote atentamente, y la última pregunta a mi parte, algunos aspectos a remarcar para luego hacer la consulta correspondiente. Debemos recordar que todo lo que está sucediendo es resultado de una larga, larga, larga lucha de compañeras que le han puesto el cuerpo a que se manifieste esta expresión de fútbol femenino. Recuerdo los insultos machistas de la Mari Macho jugando al fútbol en el barrio, ¿no? Desde ahí desarmando muchos estigmas barriales que han tenido este deporte. Luego también la no política, la no decisión política, porque recordemos que la selección argentina de fútbol femenino ahora tiene cobertura en los medios, ahora tiene un seguimiento incluso de nuestra parte, pero las compañeras no tenían ni indumentaria, ni lugares para quedarse cuando iban a jugar un partido. Correa, la arquera de San Lorenzo, lo ha relatado, ¿no? El cambio de paradigma que ha habido en los últimos años. Ante esto, y entendiendo que el deporte del fútbol tiene un arraigo a la cultura machista, desde las hinchadas, con esos cantos casi de violación que se escuchan constantemente, ¿cómo desarmar esos paradigmas? ¿Cómo no caer en reproducir lo mismo? ¿Cómo se trabaja desde la liga eso, entendiendo que justamente el fútbol femenino abre las posibilidades también a identidades no hegemónicas, identidades no cis, en ese sentido, por ejemplo, una mujer trans, ¿no? Que hay en muchas provincias compañeras que juegan al fútbol. ¿Cómo quebrar la lógica patriarcal en la liga?
La verdad que obviamente coincido totalmente con lo que vos decís. La lucha viene hace muchísimo tiempo, ya desde las pioneras del fútbol femenino, desde Elba Selva jugando un primer mundial, o con jugadoras que ni siquiera tenían botines e iban a jugar con zapatillas y se mandaron igual a jugar un mundial sin saber nada. Yo creo que esta es la manera, ¿no? Involucrándonos, mostrándoles la otra cara de la moneda a lo que es el fútbol más que nada machista. A veces es lamentable y es triste, porque yo siempre digo, tengo que andar demostrando todo el tiempo que puedo llegar a hacerme cargo, que puedo cambiar las cosas, que sí se puede hacer, porque casi siempre escucho la misma frase de el fútbol es así, el fútbol va a ser así y siempre va a ser así. Entonces nosotros tratamos de mostrarle la otra cara y demostrarle que no es así, de que no tiene que haber violencia dentro del fútbol, de que no tiene que haber discriminación dentro del deporte, que es una actividad que fomenta valores y hay que fomentarla de la mejor manera. Entonces esta es la manera que nosotros estamos haciendo, ¿no? Con hechos, mostrándole a cada institución, a cada dirigente, de que el fútbol femenino viene para quedarse, que ya está instalado, porque eso es así, que seguimos creciendo de manera potencial para poder mostrarle a las más pequeñas. Y cambiando el paradigma también, como vos decías, nosotros crecimos con un paradigma quizás de todo lo que es el fútbol machista y el fútbol masculino, ¿no? Nosotros teníamos como referentes, y lo seguimos teniendo, obvio, ¿eh? No tiene nada de malo, a Messi, a Maradona, hablo futbolísticamente, ¿no? Pero nosotros cambiamos el paradigma ahora, nuestras más pequeñas ya les empezamos a comentar, y ellas mismas ya saben lo que es el fútbol femenino, nosotros hemos empezado a cambiar los nombres de nuestro torneo, para que ellas conozcan nuestras referentas y todas las mujeres que han luchado por el fútbol femenino, empiezan a ver fútbol femenino también en la tele, porque ya se televisa, nuestras finales fueron televisadas para todo el país y también para el mundo, empezamos a charlar dentro de los equipos para que conozcan la historia dentro de sus equipos con sus referentas. Entonces creo que esta es la manera, ¿no? Empezar a cambiar lo que es el paradigma, y lo empezamos a cambiar involucrándonos. También equivocándose, ¿eh? Porque creo que es la única manera, si nosotros no nos animamos a meternos dentro del tema, involucrar, equivocarse, no hay otra. Yo cuando asumí en la liga no tenía absolutamente idea de nada, ni lo que era un reglamento, ni lo que era un estatuto, ni lo que era cómo funcionaba dentro de la liga, y fue así, aprendiendo, y cada vez me gusta más. Y creo que esta es la manera, por eso siempre pido que se metan, que se involucren. A veces, obviamente, el rédito económico, muchas personas entiendo que lo hacen por manera de dinero, ¿no? Porque también tienen que vivir de esto, pero lo cierto es que todavía al fútbol femenino le falta, y acá es sudor y es puro amor hasta que podamos un poco estabilizarnos y equilibrarnos, digamos, en cuanto a la plata. Pero lo demás es todo puro amor, y esta es la manera, este es el camino que nosotros estamos trabajando. Hablamos y trabajamos todo el tiempo en inferiores, que son las más pequeñas, a las cuales nosotros estamos, como por así decirlo, educándolas y guiándolas en todo este aspecto de que la violencia no sirve, de que no sirve para nada subestimar a los rivales, que dentro de la cancha son dos equipos totalmente diferentes, representando a dos camisetas distintas, pero tienen el mismo objetivo. Así que realmente estamos trabajando mucho para poder erradicar todo lo que es el machismo, pero es un largo camino y es un tiempo, porque también no solamente dentro del ámbito, ¿no? Después las niñas van a su casa, van al colegio, entonces es en todos los ámbitos lo que hay que empezar a cambiar este paradigma de mentalidad, pero creo que vamos por el buen camino, porque cada vez somos más las que estamos metidas en este ambiente y nos apoyamos mutuamente.
Gracias, Juliana. A disposición para todo lo que quieran difundir sobre el fútbol femenino de Mendoza, de la región, de los clubes, principalmente de los barrios. Así que aquí quedamos a disposición. Te agradecemos el tiempo, te agradecemos la gestión también, y a disposición para todo lo que quieran difundir.
No, gracias a ustedes, ¿verdad?, por estar. Es sumamente importante, siempre lo digo, la participación de los medios de comunicación para poder seguir visibilizando al fútbol femenino, sus reclamos, sus revoluciones y también sus alegrías. Así que de verdad, muchísimas gracias, y bueno, cuando necesiten pueden contar conmigo.
Gracias, Juliana.
Abrazos.
Que tengas buen día. Un abrazo. Bueno, Juliana Díaz, la presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino. Bueno, dice, con trabajo y constancia los sueños se cumplen, que es el lema que uh-huh. Juliana trae a la Liga. Sí, trabajando obviamente por esta revolución del fútbol femenino, que no es de ahora, como vos decías, Paula. Vienen muchas, muchas mujeres peleando desde hace muchos años. Silvana Villalobos, también de uh-huh. Las Pumas, que ha sido un semillero muy importante, que ha llevado 12 jugadoras a la selección nacional, antes de estas tres, por supuesto, que están convocadas, o sea que ya llevamos muchas chicas a la selección mayor, o sea que se mira a Mendoza como semillero del fútbol femenino.
Y algo que decía Juliana en la última pregunta que le realizaba, respecto a cómo romper algunos paradigmas patriarcales. Recordemos lo que había sucedido en el mes de septiembre aquí en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Entre las jugadoras de Godoy Cruz y las Pumas.
Claro, exactamente.
Donde tuvieron los clubes que pedir uh-huh. disculpas por claro. los hechos de violencia. Es decir,
exactamente.
No garantiza que no se reproduzca uh-huh. algunas uh-huh. formas y maneras del fútbol masculino. Uh-huh. De la cultura del fútbol, en
Exactamente.
Realidad. Lo que sí me parece que es esto, comenzar uh-huh. a pensarse en hacer otra forma uh-huh. de expresar el deporte. Uh-huh. Y es justamente esto, darte cuenta que te la mandaste y que tenés que pedir disculpas uh-huh. porque más allá de que es un rival deportivo,
claro.
solamente es eso.
Es eso.
Desarmar eso para mí es uh-huh. un gran avance, uh-huh. pero también remarcar de dónde viene todo, porque uh-huh. ahora todas hablamos del fútbol femenino, pero esto que yo mencionaba de las jugadoras de la selección argentina, uh-huh. Correa contando que dormía en un auto,
claro, sí,
porque
sí.
no tenían hotel,
claro,
y se despertaba para ir a jugar,
uh-huh. o eso que vos hablabas de que no le dan los espacios, que tienen que jugar en las canchas auxiliares, uh-huh. Pasa hoy, no pasó, o sea, pasó, sigue pasando,
y ni hablar y, lo que bueno, le pasa a las pibas en el barrio, ¿no? Porque todavía siguen diciéndole dale, que sos varón, andá a jugar con
claro.
la muñeca, ¿no?
Bueno, eso es lo que tenemos,
eso.
Justamente, estas cuestiones que charlamos aquí en la radio es para cambiar, para transformar, para poder empezar a pensar de otra manera, y no solo pensar, sino actuar.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.